Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En su carta pastoral de esta semana, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, nos invita a rezar por los difuntos y a meditar sobre cómo podemos colaborar en cada momento de nuestra vida con la obra de Dios, haciendo cosas, muchas cosas, pero también teniendo tiempo libre, rezando y contemplando. Para ello nos ofrece un relato. Es la historia de un monje del que todos decían que era un santo, un monje que siempre estaba de buen humor y siempre muy ocupado. La historia dice así. Un día recibió la visita de un ángel cuando estaba en la cocina fregando las cazuelas. Le dijo el ángel, «Dios me ha enviado para llevarte a la vida eterna. Ha llegado tu hora». El monje le respondió sonriente, «Te agradezco a ti y a Dios por invitarme tan pronto a su gloria, pero algunos pensarán que pedí morir solo para no fregar más cazuelas. ¿No podrías dejar el viaje para más tarde?». «Vamos a ver lo que se puede hacer», le dijo el ángel. Y el monje continuó con su tarea fregando cazuelas, porque en el convento había pocos voluntarios. Otro día el monje estaba en la huerta cavando la tierra y se le apareció el ángel, pero le vio tan atareado que sin decirle nada se fue. Los días iban pasando y nuestro monje, cuando no tenía cazuelas que fregar ni tierra que cavar, solía ir al hospital a visitar a los enfermos. Y cuando el ángel le vio en medio de tantos enfermos, le dejó tranquilo, no le dijo nada. Pero aquella noche, de regreso al convento, el monje se sintió viejo y cansado, sin ganas de limpiar cazuelas, ni de cavar la tierra, ni de visitar enfermos. Entró en la capilla y le dijo al Señor, «Si quieres mandarme ahora a tu mensajero, estoy dispuesto a acompañarle. Ya no sirvo para nada». Y entonces el Señor le habló, «Hazme un poco de compañía. Hace mucho tiempo que esperaba que tuvieses un momento libre para estar conmigo». Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Santos
buenas tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, pues mañana concretamente tenemos a una santa española que es Santa Ángela de la Cruz, que fue beatificada y canonizada por San Juan Pablo II.
Aquí cerquita.
La fundadora de las Hermanas de la Cruz, dedicadas también a los pobres y a los necesitados. Después nos vamos al día 9, en el cual tenemos dos celebraciones a nivel universal. Tenemos la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la iglesia del Papa y, por lo tanto, la iglesia madre de todos, de todo el orbe cristiano, y que fue consagrada al Salvador por el Papa San Silvestre. Y ese mismo día, pues Madrid, la Archidiócesis de Madrid, celebra a la Virgen de la Almudena, que, como sabemos, cuando cayeron aquellos muros después de la invasión musulmana, apareció, de ahí viene Almudena, de los muros. Y en el siglo XVI hubo una peste, ella detuvo la peste, y desde entonces Madrid cada año en la Almudena renueva ese voto a la Virgen. En 1948 fue coronada la imagen, y en el año 1976 el ya San Pablo VI le declaró patrona de la Archidiócesis de Madrid. Y no podemos terminar sin recordar a ese gran papa de los primitivos tiempos que impidió que los hunos, que Atila, destruyesen la ciudad de Roma, que es San León, con el apelativo de El Magno.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. En esta semana de santos y difuntos nos acercamos a un cementerio, a un tanatorio. ¿Cómo es la pastoral allí? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Estoy en el cementerio, en el crematorio y en el tanatorio. Yo me apoyo en la misma liturgia y por eso no me canso, porque llevo 20 años y no me he cansado.
Dios, en la vida y en la muerte, lo pide todo y a cambio ofrece la felicidad para la que hemos sido creados.
El cristiano cree que ahí está el resto que va a ser recogido por el Señor. Que lo que pasa es que los restos que quedan son tan pequeños que a veces los despreciamos.
Esta semana, a la luz de la celebración de todos los santos y de los fieles difuntos, hemos celebrado a quienes nos han precedido en el camino de la fe y de la vida. Con alegría, eso sí, para seguir cada día este camino que nos lleva al cielo, a la familia, a la casa, al pan nuestro de cada día.
Es lo que queda para que vivamos la gran esperanza de la resurrección del cuerpo, que es según el modelo del cuerpo glorioso de Cristo. No sabemos cómo será, pero nuestro cuerpo es algo tan importante en nuestra persona que la esperanza que viene de Dios por Jesucristo recoge toda nuestra persona.
En la voz de cada una de estas palabras, José Luis Sáenz de la Gángara, delegado episcopal de Exequias de Madrid, Y en el corazón de esta celebración, santos anónimos y desconocidos, santos del pueblo y de nuestras familias, santos, en definitiva, con rostro tan cercano hasta el punto de que no hay duda de que entre los santos del 1 de noviembre se incluyen amigos, paisanos, conocidos y familiares.
La memoria va dulcificando las penas de haber dejado un ser querido y nos va quedando lo mejor de la persona. Dios ha puesto en nuestra memoria esa cosa que nos ayuda a dulcificar la pena. Y las cosas malas, las cosas duras, quedan ya borradas en la memoria.
La santidad no es patrimonio de algunos pocos privilegiados, es el destino de todos, la patria de la misericordia, la morada común que se gana en cada uno de los rincones de esta maravillosa tierra.
Lo que creo que no debemos es olvidar, porque nosotros estamos hacia el futuro, viviendo hacia el futuro, y en el futuro, esa es la promesa, nos encontraremos con aquellos con los que hemos vivido, esa es una gran esperanza.
La muerte es, sin duda alguna, la realidad más dolorosa, más misteriosa y, a la vez, más insoslayable de la condición humana. Sin embargo, Dios, al encarnarse en Jesús, la ha trascendido, la ha vencido.
Que nos parece a veces como una locura. Yo siempre pienso cada vez más que Dios hace locuras con nosotros. Y lo que hacemos es una incorporación a la obra de Dios, al reino de Dios, que solo Dios puede recoger y conducir.
No vivimos para morir, sino que la muerte es la llave de la vida eterna.
Sigo para adelante porque yo creo que lo poco que se hace es mucho.
Hoy, por lo tanto, contemplamos nuestro futuro y festejamos aquello para lo cual hemos nacido, para no morir nunca más y para gozar eternamente de la felicidad de Dios.
Y la gente te dice gracias, gracias Padre por lo que ha dicho, gracias. Y eso es algo muy bonito, que es al fin y al cabo el don de Dios para los pobres que estamos allí sin saber, no conocemos a las familias, pero estamos cercanos a ellas. Whisper words of wisdom, let it be.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma, el Ángelus del Papa. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, no hay duda con lo que ha dicho hoy el Papa, amar a Dios y amar al prójimo.
Sí, sin ninguna duda, Álvaro. Es imposible pretender amar al prójimo sin amar a Dios, y también sería ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Son dos dimensiones, nos ha recordado el Papa, intrínsecamente unidas, que caracterizan al discípulo de Cristo. Y además hoy el Papa nos ha recordado que el prójimo es la persona que encuentro en el camino y que no se trata de preseleccionar a mi prójimo, al que a mí me apetece más, ¿no? Sino tener ojos para verlo y corazón para amar. Y a continuación, el Papa ha lanzado una advertencia muy gráfica.
Possiamo dire che l'affamato ha bisogno non solo.
Podemos decir que el hambriento no necesita únicamente un plato de sopa, sino también una sonrisa, ser escuchado o incluso una oración rezada en unión. El Evangelio nos invita a estar atentos a las necesidades de los hermanos más pobres con vigilancia fraterna. Esto interpela a las comunidades cristianas. Se trata de evitar el riesgo de convertirnos en comunidades que viven de muchas iniciativas, pero con pocas relaciones. Estaciones de servicio que dan poca compañía en el sentido cristiano de este término.
En el senso pieno y cristiano de este término.
Ya sabemos, Álvaro, no hay que ser estaciones de servicio, ¿eh?
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco pone a rezar a toda la plaza de San Pedro tras el atentado terrorista en Egipto contra los coptos.
Sí, ha sido un Ave María especialmente simbólico porque llovía intensamente en la plaza de San Pedro cuando, tras unos minutos de silencio, el Papa ha comenzado a rezar esas primeras palabras de la oración que inmediatamente han sido coreadas por las 25.000 personas que, bajo paraguas, porque es que era un chaparrón impresionante, le escuchaban en la plaza. Pero previamente el Papa había mostrado su dolor por el atentado.
Esprimo il mio dolore per l'attentato terroristico.
Expreso mi dolor por el ataque terrorista que ha golpeado a la iglesia copto-ortodoxa de Egipto. Rezo por las víctimas, peregrinos asesinados por el solo hecho de ser cristianos, y pido a María Santísima que consuele a las familias y a toda la comunidad.
La entera comunidad.
Asesinados solo por ser cristianos. No olvidemos, Álvaro, que desde diciembre de 2016 el terrorismo islámico ha acabado con la vida de más de un centenar de personas en iglesias cristianas de Egipto.
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Feliz domingo para todos. Hasta pronto.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Tenemos fe en los jóvenes. Porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos. Porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública. 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Schlichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. Espejo.
COPE. Estar informado.
Why you playing on me? Wasn't I good enough for you? Oh, those other boys you've been with can't do like I do. No, no. I gave you all my money when you needed it all the time. And you left me in the dark without any kind of sign.
Raíces es una exposición itinerante que gracias a Misiones Salesianas nos muestra el trabajo misionero y también la cultura. Se trata de dar a conocer pueblos conocidos y otros que no lo son tanto. En estos días la exposición se encuentra en el Colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz. Hablamos con José Antonio San Martín, responsable de las exposiciones salesianas. José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué esta exposición? ¿Por qué llamarla Raíces?
Bueno, tú mismo lo has dicho. Se le llama Raíces porque se trata de conocer las raíces de las culturas donde están tantos y tantos misioneros en el mundo. De ahí el nombre.
Porque conocer las raíces de otros pueblos también nos puede ayudar a conocer nuestras propias raíces.
Lógico. Siempre las culturas se mezclan, pero sin embargo hay continentes como es África que las raíces étnicas tienen sus diferencias con respecto a otras. Y lo mismo pasa también incluso en América. Pero realmente siempre hay que ir al conocimiento de las culturas si queremos también evangelizar.
Porque Misiones Salesianas trabaja en muchos pueblos, muchas comunidades, que algunas de ellas viven aisladas. ¿Cómo son estas comunidades? ¿Cómo viven sin desarrollo?
Estamos trabajando en 135 naciones de todo el mundo y comunidades aisladas sobre todo son en la zona de la Amazonía. Ahí es donde lógicamente viven más aisladas, aunque yo he estado hace poco en Angola y también me encontré que tenían desde una ciudad que se llama Dondoki casi 5 horas de río en función de atender a aquellas comunidades también indígenas. Viven aisladas porque son muchas horas de tránsito por ríos para poder llegar allí.
Viven aisladas y sin desarrollo, decíamos, pero seguro que podemos aprender mucho de ellas.
Sí, bueno, el desarrollo se va metiendo, incluso en todos estos pueblos se va metiendo elementos de desarrollo que no chocan con su cultura y que les ayudan también a ponerse un poco más en contacto pues también con otras culturas.
Me dicen que podemos ver en la exposición cosas tan curiosas como una cabeza humana reducida por la tribu Shuar, instrumentos musicales de diferentes continentes, máscaras de las tribus más recónditas de nuestro planeta. ¿Cómo se han conseguido estos objetos?
Pues a través de los misioneros. Lógicamente, por aquí, al año nos pasan aproximadamente en Madrid unos 200 misioneros. Y muchos de ellos traen, pues, objetos, recuerdos de su zona. O también a veces por intercambio entre otros museos nuestros que tienen repetidas algunas obras y entonces intercambiamos unas u otras.
¿Algunos de estos objetos son regalos a los propios misioneros, no? Por la labor que están allí realizando.
Sí, son regalos de los propios misioneros o son también cosas que ellos mismos las pueden hasta adquirir allí en función de poder luego dárnoslas a conocer.
Porque debe ser complicado para un misionero cuando va a un lugar del que estamos hablando, tribus recónditas de nuestro planeta, el no verse como un extraño, ¿no?, para ellos. ¿Cómo ven a los misioneros?
Pues yo creo que van aceptándolos bien, porque te voy a contar dos anécdotas. Una, trajo una religiosa de María Auxiliadora Salesiana el esqueleto de una anaconda, que es muy largo, una serpiente. Le costó muchísimo pasarla por la aduana, pero la tenemos aquí en la exposición también que hay fija aquí en Madrid, en la calle Ferraz 81. Y evidentemente, pues, hay cosas de estas que son muy, muy raras. Otras, pues, es fácil adquirirlas, comprarlas o hacerte con ellas.
Imagino que las más grandes, como bien explicaba con el tema de la anaconda, se quedan en la exposición que está siempre aquí en Madrid.
Sí, esa lógicamente porque es muy incómoda, está unida a través de una especie de pinzas y eso se puede deshacer y esa no se mueve. Pero hay otras como las que has dicho tú de la Soar, que antiguos jíbaros, que sí, hay una o dos cabecitas y se presentan, aunque es algo que a gente no le gusta, y con razón, ¿no?
No me extraña. Bueno, el objetivo de la exposición, al igual que el trabajo de Misiones Salesianas, es mostrar que otro mundo es posible. ¿Cómo se expresa esto en la exposición?
No te he entendido la parte final. ¿Cómo no sé eso?
¿Cómo se expresa esta idea, la de que otro mundo es posible, en la exposición?
Pues sobre todo a través del contacto con los objetos que representan la cultura. Porque coinciden mucho, la música está en todas partes, pero los instrumentos son distintos. Yo me acuerdo, no me viene el nombre, en la zona del Senegal, de una especie de guitarra que yo asistía unas vísperas en un monasterio benedictino, que aquello era, pues yo qué sé, como un arpa o mejor que un arpa. Entonces hay elementos comunes, como puede ser la música, por poner un ejemplo, y es la manera de expresar también y conocer sus culturas.
Bueno, estos días, esta mañana, se encuentra en Badajoz, pero como bien decimos, es una exposición itinerante. No sé si sabemos ya los próximos lugares. ¿Qué respuesta estáis teniendo de la gente que ve la exposición?
Buena, muy buena, realmente muy buena, porque lo hacemos porque aquí a Madrid no va a venir todo el mundo, y sin embargo, pues por parroquias, para colegios, para catecismos, es algo que ven, algo novedoso, distinto, y algo que les sorprende, y desde la sorpresa también se les puede hacer ver la importancia de lo que hacen los misioneros evangelizando.
¿En Madrid dónde está la exposición? Lo dijo antes, pero para apuntarlo.
En la calle Ferraz 81.
En la calle Ferraz 81.
Aquí, si algún grupo quiere venir, es cuestión de llamar por teléfono y con muchísimo gusto se les atiende.
Pues José Antonio San Martín, responsable de las exposiciones salesianas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Cuando te vi, llegó a mi vida el alba, quedó encendida mi alma para sembrar en el jardín.
Cuando te vi, yo te entregué mis ganas, el sol a tus mañanas, fue floreciendo el capullito.
Y así creció esta loma de cayenas, nacieron de mi pecho para ti. Por ti creció en el campo la esperanza negra cuando te vi.
Cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores.
Desde Buenos Aires, ¿cómo estás, Esteban Pítalo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas? Bien.
Bien, bien. Quería preguntarte, ¿cómo se ha vivido esta semana, el Día de Todos los Santos Difuntos en América Latina? ¿Algo especial?
La verdad fue una semana muy especial, Álvaro, y lo es cada año más. Porque si te parece, mira, en Guatemala, arranquemos por Guatemala, en el norte, Hispanoamérica, porque estos días de Todos los Santos siguió lo que fue la inolvidable beatificación de los mártires Tulio Amaruzzo y Luis Obdulio Arroyo, sacerdotes y catequistas martirizados en 1981, ayer nomás, asesinados por odio a la fe después de una reunión de los cursillos de cristiandad. Y eso es algo, Álvaro, que refleja un día de todos los santos de América y en todo el mundo en general, también me refiero al mundo fuera de Europa, porque cada vez más los países de las periferias tenemos más y más de datos y santos y beatos para inspirarnos y eso es un regalo de Benedicto XVI que nos permitió profundizar el sentido local de las beatificaciones y también de Francisco, que simplificó notablemente el proceso, quitando burocracias y demás. Más beatos y santos también en Bolivia, por primera vez con la Santa Madre Nazaria. Ahora, tenemos más modelos locales para inspirarnos, pero ¿qué hacemos con ellos? Porque mirar para atrás es fácil, lo que tenemos que hacer es mirar para adelante, ¿no?
¿Y qué iniciativas hay? ¿Qué se puede hacer?
Una fantástica, una modélica que me parece que tiene que inspirar al resto del mundo es la celebración del Día de Todos los Santos en Buenos Aires, en la Plaza de Once, que sería lo que sería Atocha en el caso de Madrid, porque distintos santuarios de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires se unieron, fueron a las plazas, llevaron las imágenes de los santos, llevaron estampitas, hablaron de San Expedito, de San Pantaleón, de Santa Rita, además, claro, de las advocaciones marianas más importantes, como María que desata los nudos, celebraron misas. Los sacerdotes confesaron, llevaron a los santos a la plaza, llevaron a los santos a las calles. No se trata de guardar a los santos en nuestras capillas, tenemos que ser una iglesia que sale. Si celebramos a todos los santos es porque la santidad es un regalo para anunciar a los demás, para llevar a las calles de nuestras ciudades, y eso creo que es el gran aprendizaje de esta celebración de todos los santos en América, Álvaro.
Bueno, me imagino la cara de la gente cuando viera todas estas imágenes en la plaza.
El santuario sale a la calle, ese es el gran mensaje, ese es el gran legado, y me parece que, es una gran iniciativa que nació ya hace 5 o 6 años en Buenos Aires, pero que tiene que ayudarnos a estimular, a llevar, sobre todo a nuestros santos, porque cada vez tenemos más santos autóctonos, ¿no? Sí. Pues reciente hablaba de San Expedito, San Pantaleón, Santa Rita, pero cada vez más tenemos Santa Madre Nazaria, Santa Teresa, por supuesto, de los Andes, en nuestro caso el Santo Cura Bruchero. Si los acercamos, vamos a mostrarles que la santidad también es para ellos, pues algo sí. Posible, que el santo también es el vecino que está al lado de nuestra casa y también podemos serlo nosotros.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores.
Y El Espejo acaba en la producción Jesús Sacristán, control técnico Natalia Escobar, en control central Jorge Reballado, pero la información sigue. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos.